Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al actual ministro de Seguridad Nacional de Israel, que es Ben Gvir. La verdad es que este sujeto por sí solo desprestigiaría en cualquier país del mundo a un gabinete ministerial. Es un personaje de una violencia tremenda que durante años tenía la foto en su despacho de un terrorista judío que causó la muerte y heridas a docenas de palestinos en la matanza de la tumba de los patriarcas. Bueno, pues este el terrorista se ve que le pirraba. De hecho, hasta que decidió lanzarse a la política, mantenía la foto del terrorista. Desde muy jovencito estuvo implicado en este tipo de acciones, hasta tal punto que cuando le tocaba hacer el servicio militar en Israel, consideraron que era más prudente que el niño se quedara en casita, porque podía provocar algún tipo de incidente. Y luego, como abogado, ha sido una persona cuyos clientes prácticamente son cualquier judío de Israel que haya perpetrado actos de terrorismo o delitos de odio. Lo que decía Haaretz, que en fin no es un medio español izquierdista, sino uno de los medios más prestigiosos del Estado de Israel, en el sentido de que su listado de clientes es un quién es quién de terroristas judíos y de perpetradores de delitos de odio, es una descripción muy ajustada a la realidad. Por supuesto, ¿cuál es la política que sigue? Pues una política absolutamente racista, supremacista, que tiene como víctimas a los palestinos y que en ese sentido tiene muy claro que los palestinos solo tienen dos soluciones: o se van de sus tierras, porque se me antoja a mí, que para eso soy un ser superior, o si te quedas convertido en un ciudadano segunda, es decir, el régimen de apartheid. Evidentemente, pues el negro, ¿cómo iba a ser un ciudadano de primera con los mismos derechos que un boer? O incluso el color, aquel que era de color pero no era negro. No, te quedas, disfrutas de la prosperidad del país, pero eres un ciudadano de segunda o de tercera, régimen de apartheid. Solo que en este caso, la línea del apartheid pasa por si eres judío o no eres judío. Y esa es la cuestión. Claro, que un personaje así tenga un lugar en la política de Israel, bueno, es lamentable, pero se puede entender. Se puede entender porque extremistas hay en todas partes y si hay un cierto número relativamente potente de extremistas, como es el caso de Israel, tiene una lógica. Pero que acabe en un gobierno y además ocupándose de la seguridad nacional es pavoroso porque es un sujeto que es un provocador, que no ha dejado de atacar a la gente que en algunos casos lo único que pretenden es que no les quemen el automóvil, no les quemen la casa, no los maten, los colonos judíos, que en fin, no vamos a decir que se pueda aplicar a todos, pero muchos de ellos son auténticos terroristas que practican la extorsión y la violencia para echar a pobres gentes de donde han vivido toda su vida. Ocultar esa realidad es no saber lo que son los territorios ocupados. No estamos hablando de lo que pasa en Israel. Hombre, en Tel Aviv se supone que este tipo de cosas no suceden. En otros sitios se supone que no suceden, pero los territorios ocupados, esto es el pan nuestro de cada día. Claro, en un momento determinado, ya hace años, en el 18, Netanyahu quiso impulsar una ley apoyándose en otro fanático que se llama Víctor Lieberman, que lo que pretendía era liquidar, matar a los presos palestinos de la manera más rápida. Claro, ustedes imagínense lo que es un proceso en el cual te detienen sin pruebas, te tienen durante meses recluido, te pueden aplicar la tortura de manera legal. O sea, es legal la tortura. La causa de la detención no tiene que tener motivo, solo la sospecha de que puedes delinquir en el futuro. y luego te juzga un tribunal militar que además, si esto sale adelante, no va a haber segunda instancia y con que dos de los jueces consideren que hay que ejecutarte, te ejecuta. Esto es algo verdaderamente escandaloso y es escalofriante. Esto es propio de una dictadura. Y efectivamente lo que Israel ejerce en los territorios ocupados es una dictadura, y además una dictadura nada belévola. Es una dictadura nacionalista y racista. Luego, en lo que es Israel, Israel es una democracia. En fin, con todas las limitaciones, los matices, las carencias y sobre todo en los últimos años el enorme deterioro que ha sufrido, pero es una democracia. Pero en los territorios ocupados lo que hay no es una democracia ni de lejos. Hay un régimen colonial brutal, sin ningún tipo de garantías y que continuamente está perpetrando abusos de derechos humanos, que pasan por el hecho de los presos que mueren en las cárceles porque no se les da la atención médica debida. Son centenares desde que ocuparon Cisjordania en 1967 y que pasa por aplicar un régimen penal canallesco. Claro, con toda la historia de Gaza, en la que van muertas más de 30.000 personas, en su inmensa mayoría civiles, casi la mitad niños, eso ha oscurecido todas las razias que están haciendo los colonos y los soldados israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania. Pero claro, han ido encerrando a la gente por millares. Y en un país como Israel, pues evidentemente es un problema mantener a esa gente en prisión. En algún caso, los que llevaban detenidos un montón de meses sin ninguna causa, pues los han dejado que fueran saliendo. Que algunos de ellos, porque evidentemente no había causa para detenerlos, más allá de extorsionar, de amedrentar, de someterte a malos tratos, a tortura incluso, etc. Pero claro, sigue habiendo un problema. ¿Y cómo lo va a solucionar Israel? Bueno, pues el gobierno ha decidido que parte de la solución va a ser construir más establecimientos penitenciarios, bien, y que otra parte de la solución, que es la que pretende este buen amigo, pues es que simplemente se liquide a los presos palestinos. Y esa, según él, sería la solución. Da la sensación de que estuvo a un pelo de decir la solución final, pero, en fin, esta es su idea de la solución. Bueno, pues es obvio que no se puede apoyar a un régimen así. Que alguno dirá, pues es la única democracia en Oriente Medio. Bueno, ya. Y Gran Bretaña era una democracia cuando llevaba a cabo una política en la India que era absolutamente criminal y contraria al derecho de gentes y que tenía que llevar a Gran Bretaña a marcharse de los territorios ocupados de la India. Y lo mismo sucede en estos momentos en Oriente. El problema es que no se quieren marchar. Y antes de marcharse de esos territorios ocupados, deportan a los que viven en los territorios ocupados. Y si los tienen que matar, los matan. Y si facilitan los medios legales para matarlos, como solución al hacinamiento en las cárceles, pues se facilita. Eso es una vergüenza. Es más, algunos estamos convencidos de que eso causa un enorme daño al propio Estado de Israel, porque lo está encanallando y porque sus propias castas políticas se están encanallando con el paso del tiempo. Y que eso es algo que no debería permitirse bajo ningún concepto. En fin, algunos piensan que el crimen, si lo perpetra el Estado de Israel, siempre es disculpable, los otros son más feos y se duchan menos, etcétera, etcétera, y adelante con los faroles. Pues no. Las matanzas, la tortura, el genocidio, el trato indigno a la gente, es algo que no tiene nunca justificación. Puede tener explicación, lo puedes explicar en un momento determinado. Que puede ir desde la patología de los que llevan a esa situación a los que consideran que efectivamente exterminar al prójimo es más práctico que tener que ver cómo convives con él. La explicación es posible, la justificación bajo ningún concepto. En fin, de eso iba nuestro editorial y nosotros comenzamos ahora nuestro boletín y lo iniciamos con el segmento dedicado a España. agárrense a la primera noticia, que es verdaderamente, verdaderamente pavorosa. En su día, el Ministerio de Igualdad, que es un ministerio absolutamente inútil, pero que en fin, había alguna política que parecía que tenía un cierto sentido, transfirió a las comunidades autónomas bastante, bastante dinero, para la prevención y detección de la explotación sexual en los centros de menores que estaban tutelados o acogidos por las administraciones autonómicas. ¿Qué hicieron estas administraciones autonómicas? Pues no se gastaron un céntimo muchas de ellas. Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, ni un céntimo. ¿Dónde ha ido a parar el dinero? Es algo que no sabemos. No sabemos dónde fue a parar ese dinero, pero no se gastó un céntimo. Y en las otras, el gasto medio anduvo en torno al 45%. Es decir, impedir el abuso sexual de menores en centros que derivan de la administración, en concreto de las administraciones autónomas, les ha importado un pito. Luego, por supuesto, no les extraña a ustedes que día sí y día también aparezcan casos de explotación sexual en estos centros, y mucho menos les extrañe que cuando de pronto quien denuncia esta situación es una persona como Cristina Seguí, se desate contra ella una campaña absolutamente criminal. Cristina Seguí tiene a una fiscal que parece que no tiene otra cosa que hacer en la vida que ir a por ella. Es vergonzoso lo de esta fiscal. O sea, es algo que verdaderamente dan ganas de vomitar y que demuestra hasta qué punto la fiscalía se ha convertido en una de las bandas de la porra que en estos momentos tiene el gobierno, en general las castas políticas. Porque dinero no faltaba. Pero ya tienen ustedes ahí un montón de comunidades autónomas y no son poco importantes. Cataluña, desde luego, no es poco importante. Ni mucho menos, no se gastaron un solo céntimo de la partida. Y en el caso de las otras, no llegó ni al 50%. Es algo verdaderamente que dice mucho de lo que les importa los abusos que puedan sufrir los menores, y estos además son los que están en centros de los que se tienen que ocupar de manera especial. Bueno, pues aquí tienen ustedes que a las castas privilegiadas, especialmente las políticas, les importa absolutamente un pimiento. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Las administraciones públicas no gastaron ni un euro del dinero público destinado a prevenir el abuso en los centros de menores. Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla no gastaron ni un euro, repetimos, de este presupuesto. Presupuesto transferido por el Ministerio de Igualdad desde el año 2022 para que pusiera en marcha la formación para la prevención y detección de la explotación sexual y la trata en los centros de menores tuteladas y acogidas por las administraciones. La partida anual destinada para estos programas es de 800.000 euros. Y las comunidades autónomas que sí lo ejecutaron solo lo hicieron en un 45,58%, es decir, solo gastaron algo más de 360.000 euros del total. Esto se sabe gracias a una pregunta parlamentaria hecha por el Partido Popular. Fuentes del Ministerio de Igualdad han explicado a la agencia EFE que el dinero no ejecutado en este ejercicio se descontó de la partida presupuestada para el año 2023, que fue cuando se destinaron, como les decimos, estos 800.000 euros. El departamento de Ana Redondo ya evalúa el grado de ejecución de esta partida de ayudas concedidas por segundo año consecutivo. Y este pasado martes el Consejo de Ministros aprobaba nuevas partidas para el año 2024 contra lo que denominan las violencias machistas. Dentro de esta partida se encuentra también los 800.000 euros para la prevención de la explotación sexual en centros de menores. Además, el gobierno dice que el dinero que no se haya gastado en el año 2023 dejará de percibirse en el año 2024.
Bueno, y por si hay cosas que dejan mucho que desear, ahí tienen ustedes a Puigdemont, que anda el golpista y presunto terrorista, por lo que van avanzando las investigaciones judiciales, anda presumiendo de que efectivamente ha extorsionado a España y presumiendo de que se puede plantar ante el gobierno y de que tiene bien cogido al Estado. Algo verdaderamente maravilloso. Por cierto, Puigdemont, que ha habido intoxicadores profesionales que han pretendido conectarlo con Putin y todo lo demás, Puigdemont es un personaje que mantenía una relación estrecha con las organizaciones de Soros, pero que cuando huyó de la justicia española no se fue a Moscú, no se fue a San Petersburgo. Se fue primero a Alemania y la justicia alemana, país que está dentro de la OTAN y de la Unión Europea, no extraditó a Puigdemont. Y luego se fue a Bélgica, también país de la OTAN y de la Unión Europea. Y en Bélgica le dejaron que se quedara tranquilamente. Lo cual es muy significativo, Los socios de España en la Unión Europea y en la OTAN permiten que un golpista no sea juzgado por la ley española. Cuando uno sabe quién dirigía todo el proceso de Cataluña, no te sorprende, porque la OTAN y las organizaciones de Soros estaban metidas ahí hasta las trancas. Hay amigos que verdaderamente con amigos así, enemigos no necesitas.
El golpista fugado de la justicia, Carles Puigdemont, presume de haber extorsionado al Estado español. Lo ha hecho en una declaración telemática bajo el título «Cataluña necesita hacerse respetar». En ella, Puigdemont afirmaba lo importante que es hacerse respetar para negociar con el Estado y que solo así se pueden conseguir resultados, decía el expresidente golpista independentista catalán. Además, advertía de que la otra parte nunca cede de buen grado, pero es necesario que Cataluña, decía, se pueda plantar ante el gobierno. El que también es candidato de Juntos por Cataluña a las elecciones catalanas aseguraba también tener bien cogido al Estado y ha reivindicado la necesidad de que Cataluña se plante y que se haga respetar ante el gobierno de Pedro Sánchez para conseguir más cesiones, después de haber conseguido ya pactar con el gobierno la ley de amnistía para los golpistas catalanes. Puigdemont lo decía del siguiente modo: por eso tenemos que tener bien cogido al Estado, y añadía: ¿quién tiene cogido al Estado en estos momentos? No lo tiene el señor Illa, al contrario, es su encargado en Cataluña, añadía. Y decía: yo y Juntos por Cataluña hemos demostrado que sabemos coger al Ejecutivo para conducirlo a lo que conviene a Cataluña en los próximos años. Y añadía que las elecciones del 12 de mayo plantean la disyuntiva de escoger entre los que quieran una Cataluña sometida a los intereses de un partido político o una Cataluña que se pueda plantar ante el gobierno.
Y nos vamos a Hispanoamérica con una noticia relevante, y es que Argentina ha solicitado ser socio global de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y uno dice: ¿y esto por qué? O sea, exactamente Argentina, ¿por qué quiere entrar en el listado de socios globales de la OTAN? ¿Argentina qué se le ha perdido en Ucrania? ¿Por qué tiene que apoyar una guerra perdida por el país más corrupto de Europa, que es Ucrania? No se entiende. ¿Qué se le ha perdido a Argentina en Oriente Medio? Tiene una comunidad judía muy importante, en términos numéricos la más importante de todo el continente americano, incluso más numerosa que la de Estados Unidos. ¿Pero qué se le ha perdido a Argentina como nación en Oriente Medio? Argentina tiene un contencioso territorial en el que reivindica con todo el derecho del mundo la recuperación de las Islas Malvinas que ocupa Gran Bretaña. Gran Bretaña es un país muy importante en la OTAN. ¿Tiene la sensación Milei de que le van a devolver a Argentina las Malvinas precisamente porque entre en la OTAN? ¿Y esto se ha planteado alguien lo que significa de motosierra y de gasto público recortado y todo lo demás de lo que habla Milei? Porque es que este lunes Argentina firmaba un acuerdo para comprar 24 aviones F-16. ¿Argentina piensa ir a la guerra con alguien? ¿Tiene un contencioso militar con alguien como para comprar aviones de combate? ¿Está esperando que lo ataque alguien o qué pasa? Esto es un disparate, se mire como se mire. Beneficios de esto, Argentina no va a derivar ninguno. Y meterse en fregados que no le interesan puede tener unos cuantos. Ahora, si de lo que se trata es de que Milei abra más las puertas a que Argentina se convierta en una colonia, este es un magnífico paso. Y por favor, no me vengan contando que si la OTAN garantiza la democracia y todo ese tipo de cosas, porque eso es absolutamente mentira. La OTAN ha tenido dictaduras en su seno porque le interesaba en un momento determinado, como era la dictadura de los coroneles en Grecia o como eran dictaduras militares en Turquía. Y no los echó nadie de la OTAN, ni a nadie se le ocurrió. La OTAN ha llevado a cabo invasiones que eran intolerables desde el punto de vista del derecho internacional. Entre ellas, pues por ejemplo, en Afganistán, o, por ejemplo, en Libia. Ha bombardeado la antigua Yugoslavia descuartizándola. Ha creado una república musulmana en territorio europeo, que es Bosnia. Arrasó de la manera más criminal Belgrado, cuando el secretario general de la OTAN era un socialista español que se llama Javier Solana, el carnicero de Belgrado. ¿Y esto va a aportar algo a Argentina? ¿De verdad que le va a aportar algo? Yo a veces, sinceramente, hay momentos, y confieso que no tengo la respuesta, no pretendo tener la respuesta, pero hay momentos en que no sé si Milei es un idiota integral, si es una persona que no tiene ningún tipo de luces en el terreno internacional y le están llevando a donde quieren, y además él, que nota cariñito, se pone muy contento y es muy fácil llevarle para allá, o si es un personaje que efectivamente tiene decidido, de manera consciente, no accidental, sino consciente, que va a entregar a Argentina totalmente a los planes globalistas y que Argentina pues se va a convertir en una colonia de ese mundo globalista, y él lo va a adelantar. Y además de Argentina, en términos de riqueza nacional, no van a quedar las raspas. El mundo dice, oh, pero es que los peronistas... Ya, pero si aquí nadie está defendiendo a los peronistas. Si los peronistas estuvieran gobernando ahora, estaríamos diciendo lo que hacían mal los peronistas, lo hemos hecho durante muchos años. Es que lo que no se puede entrar es en una dinámica en que para defender lo indefendible decimos que los otros son más feos, son más malos. No, es que no tiene nada que ver. Los otros pueden ser hasta de verdad más feos, más malos, todo lo que ustedes quieran. Pero eso jamás va a justificar conductas que no tienen justificación, y esto es un disparate. Esto es un disparate, se mire como se mire. No, es posible que lo que pasa pues es que Milei tampoco tiene tantas luces, aunque algunos se crean que sí, y efectivamente se deslumbra con ciertas cosas y le parece que va a entrar en el club de los grandes, y evidentemente pone de manifiesto, no sabemos si una ingenuidad, una ignorancia, una estupidez, que da miedo. Así de claro, ¿eh? Así de claro.
En el marco de una reunión mantenida por el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, y el secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoana, Argentina ha solicitado ser socio global de la OTAN. La categoría de socio permite a los países acceder a determinados programas de la OTAN y participar en operaciones. Según ha publicado el titular de la cartera en la red social X, Argentina ha presentado la carta de intención que expresa la solicitud de Argentina de convertirse en un socio global de esta organización, y añadía que seguirán trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a las Fuerzas Armadas Argentinas al estándar de la OTAN. El lunes, Argentina firmaba un acuerdo para la compra a Dinamarca de 24 aviones F-16. El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, felicitaba a Argentina por esta adquisición y lo describía como un paso significativo para modernizar las capacidades de defensas de Argentina y profundizar los lazos con la OTAN.
Bueno, y nos vamos a Chile, donde el gobierno de Gabriel Boric continúa con su campaña de expulsar del país a inmigrantes ilegales. Además, está insistiendo en el hecho de aquellos que tienen antecedentes penales o que han delinquido en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. No vayan ustedes a creer que la cifra finalmente es la que tendría que ser, pero por lo menos se ve que efectivamente hay un esfuerzo por expulsar a los ilegales del país, que es lo que debería hacer cualquier país. Se puede entrar de manera legal, pero los ilegales, ya por el hecho de ser ilegales, evidentemente es gente a la que hay que echar del país. Por cierto, que entre aquellos a los que echa hay 150 ilegales venezolanos, que el gobierno venezolano ha aceptado que la devolución la permite. Bien, estupendamente.
En Chile, el gobierno de Gabriel Boric continúa con su campaña de expulsión del país de los inmigrantes ilegales que llegan a su territorio, en especial de aquellos que tienen antecedentes penales o han delinquido en Chile. Lo último que ha comunicado el gobierno chileno es que va a fletar un avión a primeros de mayo para deportar a los 150 ilegales venezolanos, algo que ha sido aceptado por el gobierno de Nicolás Maduro. El viceministro del Interior del gobierno de Chile, Manuel Monsalve, explicaba que son expulsados por representar un peligro para el país.
Y nos vamos a internacional y tenemos que analizar ese ataque de Israel sobre Irán. Miren ustedes, visto lo visto en estos momentos y adelantando que vamos a tener un espacio sin duda interesantísimo del gran reseteo este fin de semana en cesarvidal.tv para hablar de la tensión entre Israel e Irán. Cuesta muchísimo creer que efectivamente aquí no hay algo pactado. Y hay algo pactado en el sentido de que efectivamente Irán desencadenó un ataque después de que Israel atacara su embajada en Siria y causara muertos en Damasco. Y Irán desencadenó un ataque el fin de semana pasado contra Israel, que fue un ataque mesurado, en el que parece que causó bastante daño a algunas instalaciones militares, pero no se ha jactado mucho de ello, y el Estado de Israel está pasando de puntillas por encima, y sería un aviso de, ojo, que claro, que hay un armamento que podéis derribar con la ayuda de Jordania, de Estados Unidos y Francia, pero ojo, que hay otro que os podemos hacer mucha pupa, os podemos hacer mucho daño, quedaos donde estáis. Segundo acto. El segundo acto, pues evidentemente todo el mundo en vilo por si Benjamín Netanyahu aprovechaba la situación para arrastrar al mundo a una guerra mundial. Es una guerra mundial con la destrucción de Irán, que es algo que forma parte de sus sueños húmedos desde hace mucho tiempo. Pero el ataque de Israel ha sido un ataque muy comedido. Ese sí que no ha causado daños, es decir, si pretendía causar daños no los ha causado, si era algo pactado les ha salido bien, porque no han causado prácticamente daños, pero queda la imagen de que detrás de todo esto hay un Estados Unidos que pactó con Irán el ataque en Israel, sobre esto hoy en día hay pocas dudas, y que seguramente le tascó el freno a Netanyahu y le dijo, bueno, bombardee usted algo, mande drones, etcétera, pero no cargues demasiado la mano porque podemos tener un disgusto terrible. Por ejemplo, que los iraníes nos cierren el estrecho de Hormuz y entonces nos encontremos en una situación peligrosísima. En estos momentos, y tal y como están las cosas, esto podría detenerse aquí, en el sentido de la tensión entre Israel e Irán, que sería fantástico. Luego hay otras cosas que hay que solucionar. Por ejemplo, cómo sale Israel del inmenso berenjenal que ha creado en Gaza, donde todo iba a ser un paseo militar, iban a ahogar a los guerrilleros de Hamas llenando de agua los túneles y todo este tipo de cosas, y aquello no se acaba, los rehenes siguen prisioneros, no sabemos además cómo estarán los rehenes, teniendo en cuenta las condiciones a que está sometiendo Israel a los palestinos. Y, en fin, la cosa se le pone difícil a Netanyahu porque parece ser que no va a poder llevarnos a una guerra con Irán. Entonces, a ver cómo salimos de esto. Bueno, pues de momento, como hemos visto en el editorial, con el ministro de Seguridad Nacional diciendo que la solución para el hacinamiento de las cárceles sería matar a los presos palestinos, que es algo verdaderamente revelador. No vamos a decir ejemplar. Bueno, ejemplar depende de lo que queramos poner un ejemplo, pero desde luego es revelado.
En la madrugada de este viernes, las defensas antiaéreas de Irán han derribado varios drones que volaban a baja altura en la provincia de Isfara, cerca de la base militar, en el centro del país. Fuentes consultadas por la agencia de noticias iraní IRNA informaban de que medios estadounidenses como el New York Times mienten sobre el ataque lanzado por Israel contra una instalación militar en Isfara. Desde Irán se dice que no existe ninguna agresión externa contra él. Aseguran además que desde Estados Unidos se está llevando a cabo una guerra de desinformación con la complicidad de los medios de comunicación estadounidenses, porque además fuentes estadounidenses atribuyen la acción a las represalias prometidas por el gobierno de Netanyahu. Desde Irán dicen que las instalaciones nucleares están completamente seguras. La Unión Europea dice que el ataque que está siendo atribuido a Israel es un ataque menor y limitado y pide contención para evitar tensiones. Rusia también pide contención a Irán e Israel para evitar un aumento de la violencia en la región. Y hoy mismo, durante la rueda de prensa, tras la reunión del G7, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha declarado que Estados Unidos no está detrás del ataque de Israel a Irán. Y también desde el G7 avisan a Israel y a Irán de que eviten una escalada y han amenazado también al régimen de Teherán con nuevas sanciones.
Bueno, y como ya les anunciamos ayer, porque esto se veía venir, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenía que decidir qué hacía con esa propuesta para que Palestina pasara de ser observador no miembro a miembro de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, y como era previsible, pues la práctica totalidad de los países votaron a favor, entre ellos Rusia y China, y en contra votó Estados Unidos, con lo cual esto se rechazó en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero claro, este tipo de resoluciones ahora mismo pasan a la Asamblea General. Y si esto llega a la Asamblea General, de manera aplastantemente mayoritaria, el mundo va a votar a favor de la creación del Estado palestino. Aquí entonces empezarán a decir que esto es un acto de antisemitismo, que nos quieren, que nos han vuelto a dejar solos. No, esto es un acto de respeto a la legalidad internacional. Porque la resolución de Naciones Unidas que crea el Estado de Israel, que no existía desde hacía, pero vamos, siglos y siglos y más siglos, es la misma que crea el Estado palestino. Con una división muy injusta, porque favorecía muchísimo a los judíos. Y les daba además unas tierras que no eran suyas, pero eran muy fértiles y que eran de los árabes y cosas por el estilo. Pero en cualquiera de los casos, esa resolución que crea el Estado de Israel es la misma que crea el Estado árabe. Y claro, pretender que la parte que te aplica, aunque sea injusta, por supuesto es fantástica y la vas a seguir, y la parte que no te aplica, pues evidentemente nada de respetarla, porque tendríamos que reconocer que está esta gente e iríamos en contra de la carta del Likud, que establece que nunca va a haber un Estado palestino y que desde el río hasta el mar todo ese territorio lo va a controlar el Estado de Israel. Bueno, pues evidentemente ahí hay un problema, pero ese problema hay que solucionarlo y la única solución es la solución de los dos estados. Y esa solución de los dos estados pasa forzosamente porque Israel desaloje los trozos de territorio ocupados ilegal y violentamente desde hace décadas. Así de claro y así de evidente. Y por favor, no nos vengan ustedes con la igualdad de derechos y demás milongas, porque en esos territorios ocupados desde el 67 lo que se aplica es la legislación militar, como territorios ocupados. No hay algunos que se enfadan y dicen, no son territorios ocupados, son territorios en disputa. No, son territorios ocupados. Y la prueba de que es así, que eso no tiene discusión, es que el Estado de Israel, como sucede siempre que hay territorios ocupados, utiliza la jurisdicción militar en esos territorios ocupados, no la jurisdicción ordinaria israelí. Y eso crea un problema adicional. Y es que el derecho internacional permite la resistencia armada en los territorios ocupados. No los puede calificar de terroristas, sin duda en muchas ocasiones lo son, pero la resistencia armada en los territorios ocupados de cualquier parte del mundo no es que no nos quieren, no es que son antisemitas, no es que no pretenden que no vivamos en paz, no. Es una resistencia armada en territorios ocupados que el derecho internacional reconoce. Deja muy mal a Israel, por supuesto, eso. Como en su día, pues dejaba muy mal a Francia como potencia colonial en Argelia, por ejemplo. Pero es la situación que hay, no se puede negar. Por mucho que se quiera ocultar con los medios occidentales, con Hollywood o con quien sea. Estas son realidades jurídicas que no tienen más vuelta de hoja.
Estados Unidos ha vetado el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU durante una votación celebrada ayer, que tenía lugar en el marco de un proceso que llevaba paralizado desde el año 2011. En la votación de ayer, 12 países votaron a favor, entre ellos Rusia. Uno ha votado en contra y otro se ha abstenido. De esta forma, Palestina seguirá siendo observador, no miembro, estatus que tiene desde el año 2012.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Descansa este fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes.
Muchas gracias a ti, César. Muy buen fin de semana también a los oyentes de La Voz.
Y ustedes no se nos vayan, porque ya está entrando por la puerta don Lorenzo Ramírez, que ya saben ustedes que los viernes nos trae un Despegamos abreviado, porque nos anuncia lo que va a ser el gran reseteo en cesarvidal.tv. Cuando se vaya don Lorenzo Ramírez, vendrá Gustavo Vidal para contarnos de qué va el Buscando el Caos de este fin de semana, que es un programa extraordinario y sin paralelo en el mundo hispano. Y luego, como siempre, concluiremos nuestra emisión del viernes, la última de la semana, con una entrevista muy especial. Y vaya si es especial, vaya si les afecta y vaya si tiene que ver con derechos que efectivamente les están arrancando y les están pisoteando y que hay que defender. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.